que hoy en día nos llenan nuestro tiempo, ocupan nuestra mente y que tenemos que analizarlas desde una perspectiva de un creyente, de un cristiano. ¿Qué implica todas estas cosas? Hoy en día tenemos televisión, cablevisión, internet, deportes televisados de todo tipo. Continuamente hay torneos de tenis, de básquetbol, de voleibol, carreras de autos, de motos, de caballos, de tantas cosas que pueden llenar nuestra mente. Hay videojuegos, tenemos celulares que están cargados de mucho entretenimiento, redes sociales. Esto es una situación nueva y nuestro entorno, nuestro alrededor se está llenando de todas estas cosas. Y pues el propósito de esta noche es que platiquemos y analicemos junto qué efecto tiene esto en mi vida. Antes de entrar en la enseñanza, me gustaría comentar que lo que voy a platicarles viene en parte de este hombre, Philip Telfer. Él ha estado estudiando este fenómeno por muchos años, ha estado hablando con mucha gente, expertos en diferentes centros de investigación, universidades. Él ha reunido información de muchos lados y desarrolló esta película que en español podría traducirse cautivado. Y es una palabra que podemos entender con una perspectiva positiva. Cuando un hombre se enamora de una mujer, podemos decir es que me cautivó. Y eso está bien, ¿no? Cuando te enamoras de esa manera de tu esposa o de tu esposo. Pero mal asunto cuando estás atrapado por cosas que te van a destruir. También estás cautivo, estás atrapado. Y este hombre, Philip Telfer, tiene este ministerio para compartir con la gente alrededor del mundo, pues estos cuidados que tenemos que tener alrededor de los medios masivos de comunicación. Muchos de ustedes son consumidores de esto, muchos de ustedes usan las diferentes cosas que estuve platicando y a lo mejor no se han detenido a pensar, ¿y qué con esto? ¿Esto es algo que agrada al Señor o que no lo agrada? ¿Por qué tengo que hablar de esto? Una sola cosa quiero que quede en su mente, por lo menos. Aguas. Aguas. Es como si yo estuviera parado en la calle viéndote cruzar y darme cuenta que viene un tráiler a toda velocidad, de esos tráilers de doble caja, y tú estás con tus audífonos de música cruzando la calle y no lo estás viendo. Créeme que me va a subir la adrenalina hasta el techo y voy a tener que gritarte aguas. Si tú no te quitas, te va a despedazar este tráiler. Entonces, el propósito de esta plática es gritarles a ustedes aguas. Así como Josué hablaba del peligro de un noviazgo fuera de los parámetros de lo que la Escritura nos dice, en mi caso es esta parte del entretenimiento. Y créeme que me da mucho dolor y mucha angustia el estar gritándole a muchos de ustedes, aguas, 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 y no hacer caso, y ver cómo viene destrucción a tu vida. Dijo claramente que el ladrón viene solamente para robar, destruir, matar. Entonces, Pablo nos escribió hace muchos años este versículo, mirad. Lo podríamos traducir con lo que estoy diciendo. Aguas. Que nadie te haga prisionero. Que nadie te atrape. Por medio de filosofías, maneras de pensar. Por medio de filosofías y vanas. ¿Qué es vano? Que no tiene propósito. Que no tiene razón de ser. que no lleva a ningún lado, que no tiene ningún resultado. Dice Pablo, mirad que nadie te haga cautivo por medio de filosofías, de huecas sutilezas, de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Podemos ser cautivados de dos formas. Podemos ser cautivados por el mundo, podemos ser cautivados por Cristo. Cuando eres cautivado por Cristo, podríamos decir en forma simple, ya la hiciste. Si fuiste cautivado por Cristo, pero si fuiste cautivado por el mundo, va a haber problemas. Estos dos versículos en Proverbios me gustan muchísimo. Dice aquí, Proverbios 14:15. El simple, el seducible, el que es fácil de engañar, el tonto, que todo se lo cree. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Eso es lo que quiero que hoy nos quedemos con él en la mente. ¿Soy una persona simple? ¿Todo me lo creo? ¿O soy una persona prudente que evalúa y mide el riesgo y dice, oye, esto creo que no me conviene? El 16 se complementa, si se fijan, está hablando de dos personas, el sabio y el necio. El sabio teme y se aparta del mal. Cuando estoy viendo el mal, pues digo, creo que no me conviene estar aquí y me alejo. Y el necio es arrogante y descuidado. Ay, hombre, no pasa nada. Y sufre el daño. Y esta tarde, la pregunta para cada uno de nosotros, incluyéndome, es, ¿qué tipo de persona soy? ¿Soy el simple que todo se lo cree? ¿O soy el prudente que analiza las cosas? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy la persona sabia que ve el mal y se aparta? ¿O soy la persona necia que, a pesar de las advertencias, mi orgullo, mi arrogancia, me mantiene neciamente en un camino y tarde o temprano voy a cosechar lo malo? Esta tarde preguntémonos cada uno de nosotros, ¿quién soy? ¿Sabio o necio? ¿Prudente o simple? Estos medios de comunicación son herramientas que no son buenas y malas en sí. Pueden ser usadas para propósitos muy útiles. He estado escuchando las conferencias de Cave sobre su enseñanza de Marcos 8 al 10. Yo no pude venir en Semana Santa y he estado por lo que se pudo poner en internet. Desde mi casa entro, bajo las conferencias, las pláticas de Cave y las puedo oír y puedo ser edificado. Y eso es algo muy positivo. Puedo usar el internet para comunicarme con personas que están lejos y podemos tener conferencias, podemos tener juntas de trabajo con personas que están en la ciudad de Washington, en Torreón, Coahuila y en Saltillo, Coahuila y en la Ciudad de México. Y podemos hacer cosas maravillosas con la tecnología que tenemos. Cuando viajamos, mi hija Anita estaba en la Ciudad de México y nosotros veníamos por carretera y estábamos mandándonos mensajes por celular en dónde van, a qué horas llegan y podemos coordinar mejor nuestro trabajo. Son herramientas que pueden ser muy útiles, pero de la misma forma que un bisturí en las manos de un cirujano puede salvarle la vida a alguien, ese bisturí en manos de un asaltante pues va a hacer estragos, va a producir mucho daño. Y yo así lo veo. Cada una de estas cosas que el mundo nos presenta pueden en su momento convertirse en una trampa mortal. Este pobre ratón, cada queso que ve ahí se le hace agua a la boca. Y así es Satanás. Te presenta las cosas de una manera muy atractiva. La verdad es que seducen, te atraen, pero ¿ustedes han visto funcionar una trampa de estas, una ratonera? la velocidad y la fuerza con la que cae el resorte, si te agarras un dedo con eso, mal a la tarde, ¿eh? O sea, te vas a lastimar en serio. Imagínate eso en el pobre cuerpecito del ratón, pues lo va a destrozar. Yo así veo las cuestiones del entretenimiento en los medios. Son herramientas útiles, pero por otro lado, te pueden seducir de tal manera que te hagan cautivo y te estén metiendo filosofías y vanas sutilezas en tu mente que te estén apartando de Cristo. Como creyente tenemos que hacernos muchas preguntas alrededor. Perdón. ¿Es algo inofensivo? ¿Esta película de la Era del Hielo 4 es para niños y es inofensiva? ¿El que estén conectados en Facebook tanto tiempo me afecta de alguna manera? Sé sabio, no seas necio, analízalo. ¿El estar viendo estos programas de televisión me acercan o me alejan de Dios? ¿El estar tantas horas en internet navegando, debo participar? ¿Hasta dónde debo participar? Son muchas preguntas, se me ocurrieron estas, seguro a ustedes se les pueden ocurrir más, pero tenemos que estar muy atentos a qué es lo que yo estoy haciendo. Vamos a empezar por definir la palabra entretenimiento. El diccionario es sorprendente. Pues todos entendemos la palabra entretenimiento, la usamos. Pero fíjate lo que dice el diccionario, especialmente el punto número uno. Entretenimiento es distraer a alguien, a ti, a mí. Es distraer a alguien impidiéndole hacer algo. Entretenimiento. A ver, es distraerme para impedirme hacer algo. Hacer menos molesto y más llevadero algo, o divertir y recrear el ánimo de alguien. Pero me interesa el primero. Yo me preguntaría, ¿distraerme de qué? Antes de hablar del entretenimiento y de internet y todas estas cosas, déjenme primero analizar un poco lo que implica la vida cristiana. Y en este contexto de la vida cristiana, incluir el entretenimiento. Pero primero voy a dejar tantito el tema de entretenimiento aquí parado y vamos a hablar un poquito de la vida cristiana en forma muy breve y resumida. Soy una persona muy visual, como ya lo están viendo. Me gusta pensar en términos de dibujitos, porque así entiendo mejor las cosas. Si yo puedo resumir la vida de cualquier humano, creyente o no, lo puedo resumir así. Dios nos otorga la vida, nos hace nacer físicamente y llegamos a este mundo como bebés. Y tenemos por delante 80 años donde vamos a crecer. Y tarde o temprano, algunos más pronto, otros más tarde, pues vamos a llegar a la muerte. Y una vez que esto se presente, las cosas no terminan como aparentemente pudiéramos pensar, sino que viene la eternidad. Ese símbolo como un 8 acostado es el símbolo de infinito y quiere decir que después de la muerte viene una eternidad. Dice la escritura en el Salmo 119, versículo 19, el escritor del Salmo dice: peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Somos peregrinos. Somos un caminante que inicia su vida y que avanza por 80 años para llegar a un destino final. Nuestro comienzo, cuando viajamos, pues necesitamos mapas. Si viajas necesitas un mapa. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un mapa? ¿Para qué? Para guiarnos. ¿Para qué otra cosa? No perderte, ¿verdad? Necesitas contestar siempre, cuando estás viajando, varias preguntas. Pues este es el mapa que yo utilizo para venir aquí. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Por dónde tengo que pasar? ¿Y si voy bien o voy mal? Para eso sirve un mapa. Y lo que quiero hacer con este dibujo es un mapa de nuestra vida. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Dónde empecé? ¿A dónde voy? ¿Por dónde debo pasar? ¿Y voy bien o voy mal? Y bueno, déjame decirte que el inicio para todos los hombres es con el pie izquierdo. Empezamos mal. El salmista en el Salmo 51, dice que fuimos concebidos en pecado, en maldad. En maldad me concibió mi madre. Nacemos bajo pecado, nacemos sin temor a Dios, sin piedad, impíos, en tinieblas, en esclavitud y en vanidad. Este es el inicio del hombre. Todos los hombres empiezan por ahí, con su vida llena de pecado. Todos empezamos por el camino ancho. Todos empezamos a través de la puerta ancha. Y por ahí transita nuestra vida. El destino final, perdición, como dice el pasaje. Muchos, su caminar será nada más por ahí. Todo a lo largo de su vida vivirán en esta esclavitud, en estas tinieblas, y llegará el día en que partan de esta tierra para abrir sus ojos en el infierno eterno, en ese fuego que no para. Y el punto importante en la vida de cualquier hombre es que este destino, que aparece inescapable, tiene una posibilidad y se llama Jesucristo. Hemos oído testimonios, enseñanzas de cómo Dios se hace hombre, vive una vida sin pecado y va a la cruz a morir por nosotros como este cordero sustituto en donde todos los pecados son cargados en él. Dios le castiga a él y cuando nosotros creemos en él, podemos ser justificados y regenerados. Justificados, hechos justos y regenerados. Y entonces, pues el destino, somos justificados, podemos ser piadosos, cambiamos de las tinieblas por la luz, de la esclavitud a la libertad, de la vanidad a una vida con propósito. Y el destino final es muy diferente, el cielo. Fíjate cómo es un mapa. Y yo les empezaría a preguntar, ¿dónde estás? Cada uno de ustedes sabe bien dónde está. ¿Estás caminando por el camino ancho? ¿Estás caminando por el camino angosto? ¿Has tenido un encuentro personal con Jesucristo? Como comentó Almita en este momento, pues yo pensé que yo era buena porque íbamos a la iglesia, pero me di cuenta que era igual que muchas personas, perdido. Y un día, Jesús, Dios mismo, abre nuestra mente, nos hace entender y podemos arrepentirnos y creer. Y cuando eso pasa, la Escritura dice que nacemos de nuevo. ¿En dónde estás? Muy bien, pues ahí está una idea básica de lo que implica nuestra caminar con Cristo. Pero hay una pregunta aquí. Ok, nací de nuevo, soy una nueva criatura, me arrepentí y creí y Dios me ha salvado. Pero mi pregunta es, de ese momento al día que mueras o seas arrebatado, ¿qué? ¿De qué se trata ese tiempo? Bueno, yo ya me salvé, ya tengo mi boleto y pues si tú estás en una central de camiones, ya tienes tu boleto comprado, en un aeropuerto, ya tienes tu boleto comprado, pues te dicen, ¿sabe qué? Su camión sale en media hora, ¿qué haces? Esperar, ¿verdad? Me siento y si llevo un libro, una revista, o hago algo y me pongo a esperar este tiempo. ¿Saben? muchas personas con un evangelio equivocado sienten que porque ya tienen un boleto en la mano, pueden continuar haciendo su vida como siempre la han hecho, simplemente esperando el momento en que sean llamados y llevados a la eternidad. Y esto es un error. La Escritura no solamente, por ejemplo, en el libro de Romanos, narra la primera parte del hombre pecador y narra cómo es que podemos convertirnos, sino también cómo debemos andar. El libro de Efesios, Colosenses, muchas partes de la Escritura organizan la información de esta manera. ¿Qué es el hombre natural? ¿Cómo es que se debe salvar? ¿Y qué sigue posteriormente? ¿Cómo es que debemos andar con el Señor? Y Dios nos ha dado pautas. Hay una meta. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, llegar implica una meta, vamos a llegar a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que este tiempo en el que yo me convertí, el propósito es que yo crezca, que yo me desarrolle como un hombre maduro, que conozca a Dios y, como mencionaba Josué, mi mente sea transformada, que no me adapte a los odres viejos, sino a los al odre nuevo que Dios ha diseñado para mi vida. Entonces, este tiempo de espera entre tu conversión y tu muerte o la partida por el arrebatamiento tiene el objetivo de que podamos crecer, podamos conocer más a Dios y podamos ser transformados de manera que ¿qué? Pablo nos ayuda con estas imágenes, con estas ilustraciones. Eres un soldado. Y como soldado tienes que sufrir penalidades para luchar en esta batalla y presentar el evangelio a los que no lo conocen. Dice Pablo que también somos atletas y que tenemos que correr legítimamente. Tenemos que entender las reglas de cómo es esta carrera. Dice Pablo que tenemos que ser, que somos como obreros, como labradores. Entonces, si te fijas, hay algo que hacer. No es simplemente una situación pasiva en donde yo me cruzo de brazos a esperar a que Dios me lleve a la eternidad. Si naciste de nuevo, eres un soldado, eres un atleta, eres un obrero, eres luz, eres sal, eres un instrumento. ¿Cuántas cosas nos está diciendo Pablo de qué somos? Dice también que somos hijos. Pues, esto es lo que quería decirles básicamente de un contexto de la vida cristiana. Naces físicamente, vives en pecado, Dios te busca y si te arrepientes y crees, Él te salva, te justifica y te regenera. Y después te pide que andes como es digno de Él, para que puedas dar testimonio y vas a ir creciendo con todos estos aspectos, hasta que llegue el momento de partir con Él a casa. O seamos todos arrebatados, lo cual puede pasar en cualquier momento. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el entretenimiento? ¿Qué es el entretenimiento? El entretenimiento, en este mapa de mi vida, no es más que una piedra de tropiezo, un obstáculo. Eso es el entretenimiento. Hay un plan de parte de Dios y el entretenimiento me distrae. ¿Se acuerdan la definición? A lo mejor ahora tiene más sentido. El entretenimiento es distraer a alguien impidiéndole hacer algo. ¿Qué me está impidiendo hacer? Pues conocer a Dios, transformar mi mente, ser un soldado, un atleta, un obrero. Esto es el entretenimiento. Una gran piedra de tropiezo que hace caer a muchas personas. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo es que este entretenimiento nos bloquea? Uno, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Nos hace perder el tiempo. Vamos a analizarlo. Número dos, hace que nuestro aprendizaje pueda ser pobre. Podríamos decir, atrofia la mente. La mente física con la que razonamos, y vamos a analizarlo y les voy a enseñar algunas pruebas que hay. Corrompe, hace que nuestra mente se llene de corrupción. Moldea la cosmovisión y el comportamiento. Esta palabra cosmovisión se oye así muy, muy rara, ahorita la voy a explicar. Y finalmente, es una manera de evadir la realidad. Es una droga. ¿Por qué la gente bebe? ¿Por qué se alcoholiza? ¿Por qué consume droga? Porque su realidad es tan dura y no la quiere enfrentar, que es mejor vivir evadido de la realidad que enfrentar la realidad. Y los medios masivos de comunicación son una droga electrónica que puede hacerme evadir completamente la realidad. Dios quiere trabajar en mi vida, pero mediante este entretenimiento electrónico evado el trabajo de Dios. Me salgo por la tangente. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. No voy a poder cubrir todos los temas el día de hoy. Los últimos temas los vamos a ver en el siguiente campamento. No se los pierdan. Vamos a ver hoy dos de ellos y mañana en la última sesión los últimos tres, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo es que nos llevan a perder el tiempo? Ahí los tienes, música, internet, mensajes electrónicos, videojuegos, televisión, 300, 400 canales, cada vez las televisoras te dicen, no, olvídate, mira, por 150 pesos te puedo dar 400 canales para que, iba a decir algo que no debo, entorpezcas tu mente, ¿no? Por solo 150 pesos al mes. Entonces, tenemos redes sociales, cada vez tenemos cosas más sofisticadas. Pues, yo de niño jugaba carreterita. Algunos de ustedes, de los mayorcitos, jugaron carreterita. Salía con mis amigos a la calle y con un gis pintábamos en el suelo una pista y teníamos unos carritos que les poníamos plastilina para que pesaran más. Y entonces cada niño tenía oportunidad de tres empujoncitos al carro, y si el carro, dos de las llantas se salían de la pista, era foul y te regresabas a la meta, ¿no? Hoy en día, si yo le digo a un niño que si quiere jugar carreterita, me va a decir, pero tú estás loco, ¿no? Si traigo mi Xbox, ¿para qué quiero ensuciarme las manos con gis, ¿no? ¿Qué primitivo estás? Entonces, podemos invertir mucho tiempo en esto y perder horas y horas y horas y horas. Leí una noticia que me llamó mucho la atención. Un hombre en Japón, una cosa así, se murió jugando Nintendo. Entonces, oye, ¿Nintendo es peligroso? No. Pero si juegas 48, 50 y tantas, 60 horas, 1000 horas, pues llega el momento en que tu cuerpo empieza a descompensarse y este hombre acabó muriéndose, jugando. ¿De qué tamaño es la adicción que puede crear este tipo de cosas, no? No me lo creas, búscalo en los diarios, ahí están, en los periódicos. Una pregunta indiscreta, no me contesten, solo evalúenla para ustedes mismos. ¿Cuánto consumes en los medios electrónicos? ¿Cuánto tiempo ves televisión? ¿Cuánto tiempo inviertes oyendo música? ¿O cuánto tiempo usas en el cine, asistiendo a una sala o comprando o rentando películas en tu casa? ¿Cuánto tiempo inviertes en esto? ¿Cuánto tiempo inviertes en chats, en redes o en mensajes de celular? ¿Cuánto tiempo inviertes en navegar, en videojuegos y, para que vean que soy cuate, en otros? Ahí ustedes escójanle. ¿Cuánto tiempo inviertes? Solo quiero que traten de ser conscientes de esto. Fíjate lo que dicen los expertos. Un niño pequeño de alrededor de 7, 8 años es un niño que invierte 53 horas de la semana viendo televisión. 53 horas a la semana. Espérate, espérate. ¿Cuántas horas trabajas tú a la semana? 40, ¿no? 8 horas diarias, 5 días por semana. Algunos trabajan el sábado inclusive, mediodía. Pero espérate, un niño trabaja más, o sea, ve televisión más que 40 horas. ¿Sí? Pregúntales cómo son sus sábados y domingos. Horas y horas y horas viendo televisión. ¿Afectará eso? Un adolescente de secundaria prepa ha estado expuesto a la televisión entre 18.000 y 20.000 horas. Muchas más de las que ha estado sentado en un aula aprendiendo. ¿Afectará eso? Una empresa que se llama AC Nielsen hizo un estudio de las gentes que son más adictas a los mensajes de celular y encontraron que en un mes son capaces de enviar 3.339 mensajes. ¿Quién es rápido para dividir? 3.339 entre 30, ¿cuánto me da? Por día. Vamos a dividir 3.339 entre 30 días. ¿Cuánto me da? Como 100 y tantos, ¿no? No. Ay, a ver, saquen su celular y busquen calculadora y salen como 100 y tantos, ¿no? Entonces, imagínate 100 mensajes al día. Yo no sé cómo no se les hinchan los dedos. ¿Qué dice el Señor? Esto es lo que dicen los expertos. ¿Qué dice el Señor? Fíjate este pasaje. Está en Efesios 2:10. Cuando has nacido de nuevo, podemos decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Y después el mismo apóstol Pablo nos escribe un poco más adelante: por lo tanto, tened cuidado cómo andas, cómo vives, cómo usas tu tiempo, no como insensatos, gente que no tiene sentido, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo es que aprovecho? ¿Qué quiere decir que yo aproveche bien el tiempo? Pues que cumplo con mis deberes cotidianos y para con el Señor. Y el entretenimiento viene y me roba este tiempo. No, hombre, es que han dado ocupadísimo. ¿Será? ¿O nos estamos haciendo tontos solos? Porque hemos estado invirtiendo nuestro tiempo en lo vano, en lo que no aprovecha. E inclusive que es dañino para nosotros. Entonces, el primer problema con el entretenimiento es que te roba el tiempo que debe ser destinado para la obra de Dios. Y me pregunto, ¿por qué desperdiciamos así nuestro tiempo? ¿Por qué es tan atractivo el entretenimiento? ¿Sabes? Yo creo que en el fondo tenemos un problema. Satanás nos ha hecho pensar que el propósito de la vida es como un parque de diversiones. Y el propósito de la vida es ver ¿a cuántos juegos te puedes subir? Y entre más juegos te subas, vas a tener una vida más dichosa. La vida es entretenerse, pasarla bien. Oye, ¿qué, como cristiano tengo que ser todo un amargado? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es como nos han vendido una filosofía falsa en donde el éxito en la vida es estar divertidos. Como si la vida se midiera en número de carcajadas. Entre más risa hay, entre más diversión hay, más fiestas, más juegos, más, estamos mejor. Y justamente no es así. ¿Alguien conoce a este señor? Por la barbita seguro es griego, ¿no? Se llama Epicurio. Ni modo, así le puso su mamá. Pablo nos habló de él en el libro de Hechos, los estoicos y los epicúreos. Era un filósofo de la Grecia antigua, 300 años antes de Cristo, que pensaba que la vida era un juego de diversión, un parque de diversiones. Su filosofía la podríamos resumir así. Él decía, ¿saben? Después de pensarla mucho, me doy cuenta que el propósito de la vida es ser felices. Para eso estamos en la vida. Y la felicidad consiste en ausencia de problemas y maximizar el placer. Si tú logras eso, ya la hiciste. Es impresionante que eso ha permanecido desde entonces hasta hoy en día. ¿Cuántos no pensaban así? Que el propósito de la vida es menos problemas y más gozo. Cuando yo leo el libro de Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos juegos de diversión. ¿Eso dice? Dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Es lo opuesto. Entonces, debemos de tener cuidado. Es la vida... Me pregunto ahora, ¿es la vida un parque de diversiones? No es un parque de diversiones. ¿Qué es la vida? Una batalla. Somos soldados de Jesucristo. Hay una guerra cósmica gigante entre el bien y el mal. Sabemos que al final el mal es derrotado, porque no es Satanás, no es otro Dios. Es una criatura infinitamente inferior al Dios Todopoderoso, pero de cualquier manera está esta batalla. Y tú fuiste reclutado, si has nacido de nuevo, tú fuiste reclutado como soldado. Estás en el frente de batalla. Y en el frente de batalla, dice Tozer, un creyente, una persona que ha escrito muchos libros, dice, fíjense que la gente no piensa en el mundo como un campo de batalla, sino como un campo de juego, un parque de diversiones. Y la gente piensa que no está aquí para pelear, sino para retozar. Falso. Estamos para pelear. Pensando en esto, se me ocurre un ejemplo. Ahí está el general, el Dios Todopoderoso. Y ahí estás tú, el soldado. Estás reclutado en su ejército. Y entonces el general nos da una misión. Oye, tenemos un prisionero que rescatar. Es un joven que está atrapado en las drogas. Tienes que irle a hablar. Oye, hay un mal hábito en tu vida que tienes que vencer. O otra misión. Ese pensamiento que te está confundiendo tanto con la vida eterna tiene que ser cautivado y llevado a Cristo. O tienes que edificar la iglesia. Tienes que preparar un mensaje para el próximo domingo y edificar a tus hermanos. O tienes que adquirir conocimiento, tienes que ir al campo de entrenamiento del ejército de Dios y recibir entrenamiento sobre cómo luchar, cómo te debes de poner la armadura, cómo debes de usar la espada, cómo vas a usar el escudo, el yelmo, el casco, etcétera, ¿no? Tienes que ir al entrenamiento. ¿Cuántas misiones hay? Hay muchas misiones. ¿Y el soldado? ¿Dónde está el soldado? Ah, pues el soldado... ¿No es ridículo? Dios diciéndote, tengo esta misión para ti, ve y haz esta obra. Espérame, Dios, ya casi llego al siguiente nivel, ¿no? Es ridículo. Tengamos cuidado de cómo el entretenimiento en los medios electrónicos está robando nuestro tiempo y nos está quitando la oportunidad de hacer las cosas que Dios nos pide. No solamente te pierde el tiempo, afecta tu mente, tu mente física, me refiero, afecta el aprendizaje. Esta es una investigación en el Hospital Infantil de Seattle, de un doctor que se llama Dimitri Christakis. Les comentaba a los jóvenes en verano, para hacer doctor tienes que llamarte así raro. Él, en su investigación, empieza a analizar cómo se desarrolla el cerebro de los bebés y dice que en el año cero, a los 2 años, el tamaño del cerebro de un niño se crece 3 veces. Madura. Se empiezan a crear un montón de conexiones cerebrales. Y si ustedes observan a un niño pequeñito, está atento a todo. Todo es nuevo. Sus ojos, sus oídos, su tacto, todo está recibiendo información, tratando de entender el mundo que lo rodea. Es maravilloso cómo Dios crea nuestra mente. Y está aprendiendo como nunca más va a volver a aprender. Está recibiendo cantidades de información. Este triplicar su tamaño del cerebro no es más que una manera de adaptarse al mundo que los rodea. Pero ahora una pregunta. ¿Cómo era el mundo de un bebé en los años 50? Por ahí nací yo, para que se den una idea. A un bebé de hoy en día. ¿Qué hacía una mamá con un bebé en los años 50? Pues lo ponía en su cunita, tal vez le ponía un móvil, unos monitos arriba, alguna musiquita infantil. Hoy en día, pues lo pongo frente al televisor y esta nana electrónica que me lo cuide un rato. ¿Qué es lo que está pasando en la televisión? Cada 15 segundos hay un cambio de imagen. Cada 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 15. Cambio de imagen, cambio de imagen, cambio de imagen, cambio de imagen. Luz, sonido, estimulación auditiva. Cambio, 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 cambio. ¿A qué se está adaptando el bebé? ¿Qué es el mundo para el bebé? Cambio. Cambio, 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 cambio. A eso se adapta, a eso se acostumbra el cerebro. En pocas palabras, el cerebro dice, entonces así es la onda. Hay que estar adaptando a estímulos cada rato. Y luego, ¿qué le va a pasar a un cerebro que se acostumbra a eso? ¿Qué pasa cuando el niño crece un poquito más y lo llevas al salón de clases? ¿La maestra cambia cada 15 segundos? No. No sé si han escuchado un problema en muchas escuelas. Se llama síndrome de déficit de atención. El niño no se concentra, maestra. El niño no puede estar sentado 10 minutos, parece que le pusieron chile en el asiento. Porque, ¿qué pasó? El niño, al estar acostumbrado a tele, 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 cambio, 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 demanda ahora este cambio. quiere que constantemente haya cosas nuevas, 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 porque si no, es muy aburrido. El problema no se queda ahí, el problema se va a la iglesia. Y cuando sientas a los niños para empezarles a instruir en la palabra, es muy difícil mantener su atención contigo, porque están sobreestimulados. Su mente está acelerada, los pusiste a todo volumen, ¿no? Y ahora no pueden estar tranquilos aprendiendo. Y yo me pregunto si no nada más los niños, cuando llegan a la vida adulta, multitareas. Nos sentimos pulpos y queremos hacer todo a la vez. A veces cuando yo trabajo dando capacitación a empresas y cuando estoy dando los cursos, mucha gente, mientras yo estoy explicando las cosas que se tienen que aprender para hacer su trabajo, ellos están con las maquinitas o con los iPads. Y le digo, oye, ¿por qué no lo dejas tantito y escuchas la explicación que estoy dando? No, sí te estoy oyendo. Pero me doy cuenta que la verdad es que no me oyeron. Cuando les pido que hagan el trabajo, no lo pueden hacer. ¿Cómo dijiste? Entonces no es cierto que eres multitareas. No, yo puedo hacer muchas cosas a la vez. No es cierto. Las puedes hacer, pero la calidad del trabajo que tú haces es muy mediocre. Muy apenitas. Entonces, los medios de comunicación masiva, los medios electrónicos, nos están haciendo que estemos sobreestimulados. Esta sobreestimulación nos lleva a tener poca concentración y la poca concentración nos lleva a tener un pobre aprendizaje. No aprendemos. Y si no aprendes, pues para tu mundo de trabajo, pues va a ser muy problemático. Pero si no aprendes las cosas de Dios, eso está peor todavía. Difícilmente un niño sobreestimulado va a tener, digamos, la paciencia de estar escuchando tranquilamente las enseñanzas que como padre le quieres dar a tu hijo sobre las cosas de Dios. Porque está acelerado, está sobreestimulado por ver o estar metido en tantos medios de comunicación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí. En resumen, en la vida cristiana el entretenimiento es una piedra de tropiezo. Te está distrayendo de hacer lo que Dios quiere que hagas. Te hace perder el tiempo y te hace que tengas un pobre aprendizaje. Muchas gracias.